Claus. Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Aunque también se nos puede escuchar a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Y luego, si no me da por toser, os digo desde dónde podéis bajar nuestro programa. Efectivamente, sigo con tos, sigo con gripe, además ahora se me ha pegado al pecho, con lo cual es todavía más desagradable. Toso menos, porque no puedo toser porque me duele bastante. Pero bueno, que aquí seguimos. Esta gripe ya se ha quedado, ha venido para quedarse y creo que ya me haré la idea que la tendré para el resto de mis días. Lo dicho, Fabras y Reflejos, programa de cómics en Radio Enlace, noticias sobre cómics y la mejor música posible. Estos serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Pues aquí están los Trolls con su Would I Get Like You. Y aquí empezamos ya, son casi las 5 y 5 de la tarde, 4 y 5 en Canarias, otra parte del mundo con otras horas distintas. Y yo creo que ya puede empezar Fábulas y Reflejos. Hoy estoy algo mejor que hace las últimas dos semanas. A menos ya puedo hacer dos o tres fases seguidas, cosa que la semana que viene era prácticamente incapaz de hacer. Sin embargo, todavía de vez en cuando un pequeño brote de tos puede llegarme. Ya digo poquito porque me duele un montón el pecho cuando me muevo, toso, respiro, o incluso cuando hago sinapsis neuronal. En cualquier caso me duele bastante el pecho, así que procuraré, por lo que me conviene, no toser. Dicho lo cual, estamos en el último programa antes de Semana Santa. Luego preguntaremos a ver si la semana que viene hay emisión o no. Supongo que sí, y si hay emisión aquí estaremos. Pero bueno, un programita de un fin de semana previo... me está costando, ¿eh? Previo a Semana Santa... Y aquí estamos, además tenemos hoy un montón de noticias y cosas que contaros, y tenemos un montón de música, en fin, hoy tenemos un programa lleno de cosas y de toses. Yo creo que ya van a ser casi parte integrante del programa, las toses ya van a ser, pues oye, casi como las segundas sintonías, las idas de olla y los insultos étnicos, raciales y sexuales que solemos proferir aquí. Esto último era broma, ¿eh? Lo digo por si acaso alguien va a quedarse pensando que va a encontrarse ese tipo de cosas, y no es verdad, en absoluto. Aquí es humor blanco, simpático, y sin meternos con nadie, a menos no mucho. Pero bueno, lo que decíamos, empezamos con un anuncio que luego siempre se me olvida, y así lo digo lo primero, antes de nada, para que no se me olvide, que es la exposición que realiza, la exposición bibliográfica que realiza todos los meses la Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, en la calle Madrid, calle Azcona 43. Ya sabéis que esta biblioteca, pues oye, tiene un trabajo en conjunto con Fábulas y Reflejos, y ellos realizan exposiciones bibliográficas de cómics con temática concreta, y nosotros, pues ellos se lo publicitamos, y ellos también hacen una labor estupenda, repartiendo el conocimiento y la información sobre el cómic por todo el mundo, y dando a ver, a entender que, oye, en la biblioteca está hay un montón de cómics, en las bibliotecas públicas madrileñas. El de marzo ya queda poco mes de marzo, pero bueno, todavía estáis a tiempo de ir ahí, aprovechando... si tenéis vacaciones, para ir a ver esta exposición que se ha hecho este mes para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tiene cosas como Locas, de Jaime Hernández, una maravilla. Tiene cosas como Ghost World, de Daniel Close, Strangers in Paradise, de Terry Moore, Electra Asesina, de Frank Miller y Bill Sienkiewicz, Bordados, de Marianne Satrapi, Adele Blanc, de Tardy, un montón de obras en las que el protagonismo recae. Me voy a morir, esto es horrible. Ay, donde el protagonismo recae en personajes femeninos. Pero aquí no acaba la cosa, porque hablando de personajes femeninos y de autoras, esta biblioteca también va a hacer un taller de cómics excepcional. Taller de cómics que lo harán todos los sábados de abril y mayo a las 5 de la tarde, y lo va a dirigir Carla Berrocal. Carla Berrocal, una de las autoras de cómic española más reconocida, más famosa. Estuvo aquí en el programa Carla Berrocal hace unos cuantos años y estuvo simpaticísima y majísima. Es un encanto, Carla Berrocal. Y bueno, pues Carla Berrocal se encargará de dirigir este taller de cómic todos los sábados de abril y mayo a las 5. Ya digo, en esta Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, Madrid, calle Azcona, 43. No faltéis para ver, ni no faltéis ni para la exposición bibliográfica, y ni por supuesto para esta este taller sobre cómic dirigido por Carla Berrocal. Pues estupendamente. Vamos a ver con más cosillas por aquí que tenemos. Esto es el anuncio, que luego si no siempre se me olvida. Y una vez pasado este anuncio, pues yo creo que ya podemos comenzar con... pues oye, con el resto de noticias, con el resto de cosas. Ya es una noticia bomba, ha ocurrido esta semana, y es casi casi la comidilla en todo internet y en todas... Ay, yo de vez en cuando veis que paro, es que de verdad, que me cuesta, ¿eh? Esto ya no es una cosa de... pues en fin, vamos a toser para perder tiempo, que se lo podía haber hecho, incluso que a lo mejor en alguna vez en mi vida lo he hecho, lo de toser para perder tiempo, no es este caso, es que realmente cuando me salta la tos... tengo que hacer un esfuerzo, el pecho se me dilata o se me contrae, algo hace, no sé si se dilata o se contrae, algo hace, no lo he medido, pero que, en fin, el pecho hace cosas, yo hago esfuerzo, intento no toser, me quedo sin voz momentáneamente, y bueno, pues es lo que está ocurriendo estos últimos días, estos últimos programas, pero yo creo que hoy estamos un pelín mejor. Bueno, a ver si nos calmamos para hacer la noticia... y la noticia absoluta del mes, que es que Neil Gaiman, autor, creador de cómic, autor de Sandman, entre otras maravillas, novelista de fama y prestigio, novelista de obras como Buenos Presagios, junto a Terry Pratchett, Neverwhere, American Gods, ha escrito alguno de los últimos capítulos de Doctor Who, buenísimos, el episodio La Mujer del Doctor es una maravilla absoluta, de los mejores episodios de Doctor Who de los últimos tiempos, en fin, Gaiman es un señor respetable y querido, y Gaiman vuelve a Marvel. Ya ha trabajado para Marvel, ya ha hecho un par de cositas. Hizo el 1600, se llamaba 1600, no me recuerdo si 1603, 1602. Realiza para Marvel esta utopía, esta ucronía, este universo alternativo ambientado en a principios del siglo XVII, en el que, bueno, los personajes de Marvel, de superhéroes, pues digamos que estaban adaptados a esta realidad histórica. A mí me hizo mucha gracia en 1602, tuvo muy malas críticas, pero a mí me pareció muy divertido, sinceramente. No así su siguiente obra, su miniserie de los Eternos, con dibujos de John Romita, que ya pareció a mí bastante mala. No mala para ser Gaiman, sino mala en general, o sea, era bastante mala. Pero bueno, ahora volverá Neil Gaiman a Marvel y volverá con dos sorpresas. Dos sorpresas, una detrás de otra. De hecho, bueno, dos sorpresas juntas, que la verdad es que no sé si hay propiedad acumulativa a las sorpresas. En la suma sí, es decir, si las noticias se suman, hay propiedad acumulativa. Pero si se multiplican. Es decir, si una sorpresa viene dentro de otra sorpresa, ¿es una sorpresa doble, una sorpresa al cuadrado o son dos sorpresas? ¿Qué serían? Lo digo si alguien es especialista en aritmética de sorpresas, que yo no sé hasta qué punto se podrá hacer fácilmente. Pues en el caso de que sea, es una sorpresa con sorpresa, por así decir. Una doble sorpresa, una meta sorpresa, me atrevería a decir. Es decir, una sorpresa impresionante. Y algunos diréis, ¿y por qué no hice ya la sorpresa? Para crear emoción. Esto es radio, es un medio auditivo. Tenéis que jugar con la imaginación, con el sentimiento, con el oído, imaginando, visualizando lo que yo voy contando, bueno, lo que cualquiera va contando. Y de esta forma, una manera de crear expectativa es dejar pasar un espacio de tiempo entre que se anuncie algo y se cuenta. Es conocimiento del medio radiofónico para crear más... en fin, un poquito más de emoción a lo que se está contando. Pero en fin, creo que ya vamos a contarlo. Gaiman vuelve a Marvel y va a volver en el último macroevento Marvel, que es la edad de Ultron, Age of Ultron, último acontecimiento Marvel, que está siendo guionizado, bueno, y dirigido por Brian Michael Bendis, que además va a suponer, pues yo creo que el cierre de Brian Michael Bendis en este universo Marvel. Que esto no se sabe muy bien qué va a ser, si va a ser un futuro alternativo, un Otros Mundos, va a arrastrar de verdad el universo Marvel, este Age of Ultron, no está muy claro, pero sí está claro que en el último número lo va a escribir Gaiman junto con Brian Michael Bendis. Ahí en nada, o sea, esto ya, en fin, el hecho de que Gaiman vuelva a Marvel ya es sorpresa, que vuelva además para escribir el último número del macroevento Age of Ultron, ya es todavía mucho más sorpresa, pero atención porque esta sorpresa es... Todavía mucho mejor. Va a volver con un personaje creado por Gaiman para otra compañía. Va a volver con Ángela, el personaje que crea para Spawn en el número 9 de Spawn en los 90, cuando Image empieza a arrancar, lleva varios números y bueno, pues Tom McFarlane hace un pide ayuda, me dice que vengan a colaborar y que escriban un número a algunos cuantos dibujantes. Uno lo escribe Alan Moore, otro lo escribe Gaiman, otro lo escribe Dave Sim y otro Frank Miller. El caso es que a partir de estas ideas, dos ideas tontas que dice Alan Moore con la Malevolgia, la guerra de cielo e infierno, y una tontería que dice Gaiman con lo de Ángela, las cazadoras de Spawn, de engendros demoníacos, a partir de ahí arranca la colección. Fíjate que llevaban siete números haciendo el tonto, dan dos ideas Moore y Gaiman, y a partir de ahí Spawn, la colección va por otro derroteros. El caso es que bueno, después Gaiman tuvo cierto problemilla con Tom McFarlane sobre los derechos de Ángela, lo cual no deja de ser irónico, porque Image se crea precisamente con la idea de que los autores tengan los derechos sobre su creación. La es Todd McFarlane, Eric Larsen, Rob Liefeld, Jim Lee, están cansados de trabajar para Marvel, vender millones y no ver un duro de derechos de autor, con lo cual hacen su editorial. ¿Qué ocurre? Que luego hacen lo mismo ellos que hacía Marvel. Llega Gaiman, crea el personaje de Ángela, y como está hecho en Spawn, pues personajes de McFarlane. Tuvo ciertos problemas legales, Todd McFarlane y en el Gaiman, que además está metido por medio, se colaron los derechos de Marvelman, en fin, una cosa bastante complicada, y que al final, pues de alguna manera, pues acabó en un acuerdo, no sé si judicial o amistoso, y que bueno, pues que el acuerdo dice que Gaiman tiene la mitad de los derechos de autor del personaje, y que además, como personaje suyo, puede llevárselo a donde quiera. Conclusión, Gaiman se lo lleva a Marvel. Pero claro, no va a aparecer por aparecer en absoluto, porque están diciendo Joe Quesada, ni más ni menos, que queríamos buscar un punto de entrada importante para este personaje que va a tener una relevancia significativa en el futuro del universo Marvel. Así que Ángela, personaje creado por Neil Gaiman para Spawn, ahora propiedad, bueno, de Marvel, porque se lo ha llevado a Marvel Gaiman, va a ser un personaje importante para el devenir de los acontecimientos en el universo Marvel. Hay rumores que no están en absoluto corroborados, pero son rumores y no serían certezas, que dice que va a tener que ver con una especie de mosquea de la muerte. Es decir, yo sé que los superhéroes mueren y resuciten, pues a la gente le mosquea, a la gente es allá, la muerte se ha mosqueado y dice, pues mira, hasta aquí. Y Ángela va a ser la encargada de perseguir a los que han resucitado. O que la gente que se muera de verdad. Es un decir, algo parecido pasó en el universo DC con The Bright Day, el día más brillante, eso que también volvían todos de repente, pues tenía una explicación, la resurrección de todos los personajes de DC. Marvel se supone, se rumorea, que podría hacer lo mismo. Pero bueno, en la noticia es simplemente que Gaiman vuelve a Marvel, guionizará el último número de Age of Ultron junto a Brian Michael Bendis, y además en este número hará su primera aparición, ni más ni menos que Ángela, personaje creado para la colección de Spawn. Pero bueno, Ángela seguirá apareciendo en siguientes números. Ya se dice que aparecerá su segunda aparición. Será en el número 5 de los Guardianes de la Galaxia. Colección que guioniza también Brian Michael Bendis. Y claro, ya al aparecer aquí en los Guardianes de la Galaxia, ya la gente se empieza a pensar si, a ver si también va a aparecer en la película de los Guardianes de la Galaxia. No hay nada confirmado, no hay nada dicho, no sabemos absolutamente nada, pero también el run-run, el corre-corre y estas cosas que tiene el regomello, que tiene aquí la gente dentro que no le deja pensar, este fluir de pensamientos que no cesa, el río que no cesa, pues lo tiene ahí la gente, dándole vueltas con el come-come, y bueno, pues está la gente pensando que posiblemente incluso podría aparecer Ángela en la película de Los Guardianes de la Galaxia. Ahí es nada. En fin, impresionante. Ahora vamos a hablar después de problemas que tiene DC Comics en dos de sus colecciones, que les han abandonado dos guionistas, uno en cada colección. Ahí en nada. Que te dejen guionistas siempre es doloroso, siempre duele, y es una pena, pero que te dejen dos guionistas y además con muy pocos días de diferencia es una cosa completamente, en fin, para hacerse mirar y para pensárselo. Vamos a poner una canción sencilla. Cojo los CDs y pongo la canción. Y tengo aquí un montón de cosas para poner, pero yo creo que vamos a empezar un poco con un poco de fuerza, con un poquito de ánimo, para irnos despertando los que estemos dormidos. Y empezamos con Grand Funk Railroad, un grupo no muy conocido, americano, setentero, fantásticamente bueno. Le gustan a Homer Simpson, oye, Homer Simpson, otra cosa no, pero gusto musical tiene. Y este grupo, que no es especialmente conocido, pero que son realmente buenos, este Power Trio, uno de los, en fin, los grupos de tres que sonaban por aquel entonces, con una batería absolutamente impresionante de Don Brewer, la guitarra de Mark Farner y el bajo de Mel Shaker. Y yo creo que aquí musicalmente son buenísimos todos, pero si hay que quedarse con alguien, yo me quedaría con la batería. La batería es impresionante, Don Brewer es absolutamente impresionante. Ahora lo veréis vosotros. Y en fin, vosotros ya juzgáis. A ver si encuentro la canción que quería poner. Creo que era esta, creo que era. Vamos a ver. Enseguida la compruebo, es el CD. Y en cuanto compruebe la duración de la canción en cuestión, la pongo. Esta canción, vale, pues creo que era la siguiente. En efecto, esta canción es, queremos ponerla, se llama Up and Downs, arriba y abajo, seguramente se refiere a arriba y abajo emocionales. Ay, venga, relájate, tú puedes hablar, tú puedes seguir con el programa. Grand Funk Railroad, Up and Downs, sonando así de maravillosamente bien, y fijaos sobre todo en la batería, que es... en fin, un prodigio este batería. Batería, por favor, no baterista. Baterista suena fatal. ¿Batería? De toda la vida, si de toda la vida se ha hecho batería. ¿Por qué se hizo ahora baterista? Por favor. Batería. Dicho esta explicación, queridos niños y niñas, os dejamos ya con Grand Funk Railroad, Ups and Downs.
If you can't feel it.
Pues aquí estaban Grand Funk Railroad con su canción llamada Ups and Downs. Ya he visto que musicalmente eran tremendos este grupo, el batería sobre todo, impresionante. Disco del año 69, On Time se mete disco del año 69, Grand Funk Railroad. Son estos grupos que no son excesivamente conocidos, pero que deberían serlos porque son realmente buenos. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Tenemos un grupo en Facebook llamado Fábulas y Reflejos con 99 miembros. Nos falta uno para los 100 y estamos ahí que no lo conseguimos. Y a ver si poco a poco algún día esto conseguimos ser 100 miembros en el grupo de Fábulas y Reflejos, lo cual será una cosa, oye, completamente impresionante. Desde ese grupo de Facebook, por supuesto, podéis bajar este programa y también podéis bajarlo desde el propio podcast Fábulas y Reflejos en ebooks o incluso podéis bajarlo también desde la página web de Solos Ante Peligro. Ay, programa de humor de Radio Enlace que se emite los domingos de 5 y media a 7. Bueno, y que de vez en cuando yo colaboro en ese programa. Y bueno, pues esta buena gente tiene a bien colgar en su página web, en solosantepeligro.com, el programa Fábulas y Reflejos. Dicho lo cual, continuamos con más cosas. Os hemos dicho que íbamos a hablaros de dos colecciones de DC que se quedan sin guionistas. Dos guionistas abandonan sendas colecciones DC. Y ahora os diremos cuáles son. Porque tiene su intríngulis. La primera colección es en Action Comics. Action Comics era esta colección en el nuevo universo DC que trataba de contar los primeros años de superhéroe de Superman. Cuando Superman llega a Metrópolis y empieza a ser un superhéroe y está más en consonancia con lo que era el Superman de los años 40. Superman más, entre comillas, defensor urbano, más que un superhéroe, un Superman experto, un Clark Kent inexperto, y la colección empieza con Grant Morrison en los guiones, y bueno, con varios dibujantes, que van, Rag Morales sobre todo, es el principal. A mí me está encantando Action Comics, pero el caso es que bueno, no tuvo excesivas buenas ventas, y Grant Morrison acaba dejando la colección a un futuro cercano. Y se dijo que en este futuro cercano, el guionista que lo iba a sustituir iba a ser Andy Diggle. Andy Diggle, guionista de Los Perdedores, guionista de una etapa muy buena en Hellblazer, guionista de una etapa también en Adam Strange, en La Cosa del Pantano, un guionista bastante repulsado, un guionista que iba a encargarse de este Action Comics cuando lo dejara Grant Morrison y lo iba a dibujar además Tony Daniels. ¿Pero qué ocurre? Pues que no, ya ha dicho que no, por Twitter ha dicho que deja la serie antes siquiera que se publique su primer número. No sé si serán desavenencias creativas con DC, con los productores o con qué. Por el caso es que, bueno, ha dejado la serie. Dice que ha sido la decisión más dura que jamás ha tomado. Concretamente porque además este año... Ay, perdón. Ay, este año iba a celebrarse el 75 aniversario de Superman. Y que, en fin, que... ha sido una decisión bastante difícil, pero la correcta. Dice que no se arrepiente. Agradecimiento a... el editor por dejarle y por invitarle a suceder a Grant Morrison y que espera que pueda trabajar con él otra vez algún otro día. Gracias a todos los fans que expresaron su ilusión porque fuera guionista y todo lo demás y por supuesto mucha suerte al equipo creativo que continúe con Superman. Que de momento, como ha sido tan rápido, no hay equipo creativo y de momento Tony Daniel se va a quedar, pues oye, que era el dibujante, va a quedarse también guionizando. Ya pasó en Batman, que se quedó, era el dibujante con Grant Morrison y se quedó como guionista y dibujante de una colección. Aquí va a pasar lo mismo. Iba a ser Andy Diggle el guionista, Tony Daniel dibujante, se va Andy Diggle, Tony Daniel también se encarga de guión y de dibujo. Pero bueno, que ya digo que esa ha sido una cosa completamente inesperada, no sabemos muy bien qué va a pasar y no sé por qué ha ocurrido. Pero es que bueno, esto ocurrió esta semana, no sé exactamente el día, a principios de semana, y unos días después, muy pocos días después, pasaba lo mismo con otro guionista. Otro guionista que también dejaba su dejaba sus colecciones, porque este estaba en dos colecciones, que es Joshua Hail Fialkoff. Ya empieza a ser conocido, fue el guionista que se encargó de relanzar la colección Yo Vampiro para este nuevo universo DC, colección que no tuvo muy buenas ventas, pero sin embargo sí cosechó bastante buenas críticas. Y oye, gustó bastante a los encargados de la editorial como para meterle a este señor en toda la reordenación de autores del universo de Green Lantern, de Linterna Verde. Concretamente este señor se va a encargar de Green Lantern Corps y de los Red Lanterns, y bueno, iban a aparecer, pues oye... en junio, ahí es nada, porque bueno, sí, Action Comics de Andy Diggle, faltaban pues unos 15 días para que apareciera, y bueno, pues la renuncia ha sido con poco tiempo, pero es que Joshua Hail Fialkoff iba a empezar a trabajar en estas dos colecciones del universo Green Lantern en junio, y pues también acaba de decir ahora mismo que Que nada, que lo deja y que lo abandona. Dice que ha habido decisiones editoriales sobre la dirección de la serie que entraban en conflicto con lo que él quería contar y para lo que fue contratado. Así que pensó que mejor era, pues oye, dejar la colección y punto. El caso es que deja DC, Joshua Hale Fialkoff, deja DC y va a seguir trabajando para Marvel con los Ultimates, que es el encargado de relanzar el nuevo el universo Ultimate en Marvel. Va a seguir haciendo cosas para su proyecto Alpha Big Time y unas cuantas cosas más para Dynamite y con otros proyectos que dice que tiene en mente. El caso es que lo ha dejado también de golpe Joshua Hale Fialkoff y bueno, se rumorea ahora que los sustitutos van a ser ni más ni menos que Van Jensen, un guionista no muy conocido, pero que sí ha hecho un cómic que, oye, un cómic underground, un cómic indie que suena un poquito en los, bueno, en los circuitos independientes, que es Pinocho Cazavampiros. Ya hablo en serio, Pinocho Cazavampiros, oye, un muñeco de madera que cada vez que miente le crece la nariz para matar vampiros. O sea, ¿qué mejor manera que matar vampiros que con la nariz de Pinocho? Pues efectivamente, esto no es una coña, existe el cómic Pinocho Cazavampiros, y ya digo, en círculos independientes ha tenido bastante gracia. Pues el caso es que este guionista, Van Jensen, va a encargarse de estas dos colecciones, va a encargarse solamente de Green Lantern Corps, todavía no sabemos muy bien quién se va a encargar de... No, Red Lanterns, no, sí, perdón, ya sabemos, sí, es que me he equivocado para que haya varios nombres juntos. Me decía que para los Green Lantern Corps va a encargarse Van Jensen junto con la ayuda de Robert Venditti, que es el guionista que está haciendo ahora mismo Hellblazer, que ahora se llama John Constantine en la serie. Para los Red Lanterns, estos linternas rojos con los anillos rojos del poder de la ira y del calentón y de... la fuerza interior, el odio puro que les trazan sus corazones rojos y achaparrados, pues este guionista va a encargarse... son las 5:30. 5:30 en Canarias, 4:30, perdón, 5:30 en España, 4:30 en las Islas Canarias y en otras partes del mundo otras horas. Decía que para los Red Lanterns va a encargarse el guionista Charles Soule, que también va a encargarse de la tapa en la costa del pantano cuando lo deje Scott Snyder. Así que una revolución completa, dos guionistas de repente dejan las colecciones que tenían preparadas, es decir, no es que estén guionizando una colección y llega un momento que se cansen y digan, mira, me piro, ahí os quedáis, como le pasó a Peter David en Factor X o como pasa de vez en cuando, es que incluso antes ni siquiera que se publique su primer número, en el caso de Andy Diggle, cuando faltaban 15 días en Estados Unidos para que se publicara su primer número, y en el caso de Falkoff, era en junio, estamos en ¿qué mes estamos? A que me acuerdo, en marzo, abril, mayo, junio, 3 meses faltaban para que saliera el número uno, ni siquiera lo ha escrito, ni siquiera lo ha presentado, y ya por lo visto, los directivos de la compañía tienen unas ideas en marcha que de alguna manera, pues oye, contrarrestan completamente con lo que quería contar este guionista, y pues mira, pues oye, puedes dejar la colección. Bueno, el caso es que está chunga la cosa en DC, ya hubo una espantada también cuando despidieron, le quitaban la colección a Nosetti, en Batgirl creo que era, pero al final regularon y se volvió a nadar, y ahora se levantan los guionistas, en fin, que este nuevo universo DC lleva ya 2 años, camino de 3, y ya empieza a tener unos pequeños problemas coincidiendo justo con el macroevento que quieren hacer con... Pues oye, la batalla esta de los tres ejércitos, con la batalla esta de el pecado y con la inclusión de Pandora y todo este mundillo del pecado y del mundo místico que quiere meter en este último crossover. Cosas chungas para DC Comics. Y hablamos, si queréis, ahora de una cosa curiosa. Porque también durante toda esta semana hemos estado hablando de un nuevo proyecto de dos autores estupendos. El guionista Brian Kevogan, guionista de cosas tan estupendas como Y Último Hombre, los Runaways, o actualmente Saga, que es un cómic que a mí me ha encantado. El caso es que este guionista se ha juntado con el que para mí es uno de los mejores dibujantes de cómics de la actualidad, que es Marcos Martín. El catalán Marcos Martín a mí me encanta, ha hecho unas cosas estupendas en El Doctor Extraño, junto con este guionista precisamente, Brian Kevogan, hizo cosas muy buenas en Spider-Man, en Daredevil con Mark Waid, y ayudado por Pablo Rivera, que se van turnando estos dos dibujantes, ha hecho otra cosa impresionante, una composición de página, de viñetas, uso de onomatopeyas, en fin, una innovación en el terreno de contar historias en secuencias, en viñetas, que es lo que es el cómic, impresionante. A mí me encanta Marcos Martín. De hecho, oye, la última tanda de dibujantes españoles que están triunfando, y no me extraña, en Estados Unidos, Marcos Martín, Daniel Aja, Daniel Acuña, están siendo, en fin, o sea, impresionantemente buenos. Y en fin, nos alegramos todos un montón. Pero lo que quiero deciros es que, bueno, pues se decía que iban a trabajar juntos estos dos autores en una obra. Salieron pequeños teasers, salieron un teaser con la palabra me gusta, otro con seguir y otro con... no me acuerdo cuál era la otra palabra, pero todo eso apuntaba un poquitín a... tiene que ver con el mundo de Facebook, las redes sociales, un futuro alternativo así en el que todo estuviera metido en la red social y iban para ir los tiros. Y la gente estaba contenta esperando dónde se iba a publicar esto. Bien, pues se iba a publicar exclusivamente en digital. Eso tiene cosas buenas y cosas malas que ahora paso a explicaros. El caso es que va a publicarse en su propia página web. Panel Syndicate es una página web creada, un portal web creado por estos dos autores, Brian Kevogan y Marcos Martín, donde van a publicar sus cómics y además los cómics en los autores que en el futuro quieran colaborar con ellos. La cosa es que, bueno, estos cómics van a ser solamente en digital y recalcan que va a ser solamente en digital, que después no va a aparecer en papel. Lo recalcan ellos, luego a lo mejor lo hacen, pero de momento recalcan que esto no va a aparecer en papel. La composición está pensada para ser leído en cómic, es decir, es un cómic, solo que se verá en digital. Las viñetas son más horizontales que de costumbre para poder leerlo mejor en una pantalla de ordenador o una tablet o donde sea. El precio, lo que tú quieras. A todo confort, te metes en la página web... pagas lo que tú consideres oportuno y tan ricamente. Y el dinero va... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! El dinero va íntegramente... va íntegramente los autores, porque no hay intermediarios. ¡Ay! Voy a beber un poco de agua. Enseguida vuelvo, ¿eh? Bueno, a ver si no se me cae todo. Puedo poner una cancilla y... enseguida está. Stupid chick in the checkout line was paying for beers with nickels and dimes, and some old man had clipped coupons and argued whenever they wouldn't take one. All I wanted to buy was some cigarettes, but I couldn't take it anymore, so I left. I hate everyone. I hate everyone. I hate everyone. Bueno, creo que ya estoy un poquitín más tranquilo. Decíamos, esto va a ser publicado exclusivamente en digital en esta página web que han creado estos dos autores, Marcos Martín y Brian Kevogan, llamada Panel Syndicate, donde publicarán sus trabajos y los de la gente que se quiera meter dinero exclusivamente para los autores. Y además dice que van a invertirlo en este portal para que cada vez vaya mejor. El precio, lo que tú quieras, a libre voluntad, lo que tú quieras pagar, eso sí, hay que pagar algo para poder descargártelo. Y bueno, pues desde ya está disponible, además está disponible en tres idiomas, en inglés, en castellano y en catalán, con lo cual, oye, la idea es bastante buena. ¿De qué va la obra? ¿De qué va Private Eye? Es un cómic futurista en un futuro distópico, año 2076, en el que en los Estados Unidos todo el mundo tiene una identidad secreta. Una identidad secreta, y el protagonista es un paparazzi que va intentando descubrir... digamos, quiénes son estas personalidades secretas de personas importantes. Hay muchas máscaras, muchas identidades secretas, realidades virtuales, identidades alternativas, identidades virtuales. Todo el mundo somos de una manera en internet y somos de otra forma en la vida real. Jugará un poquito con todo esto, pero claro, con el buen hacer como guionista de Brian Kevogan y con el magnífico hacer como dibujante de Marcos Martín. Tiene muy buena pinta, a mí me encantaría leerlo, pero en papel. Y es que todavía no soy de cómic digital. Yo sé que esto se acabará dentro de aquí a 50 años, y a lo mejor exagero, y a lo mejor mucho menos, de aquí a 15 años, a lo mejor ya no hay cómic en papel. Y bueno, pues cuando no vaya, pues nos fastidiaremos. Pero a mí me encanta el cómic en papel, yo soy carroza para estas cosas. Pero sin embargo, deseo fervientemente que tenga el mayor éxito posible esta... iniciativa. Me gustaría que después se publicara en papel y yo lo compraba religiosamente, vamos, como un campeón, pero es que en digital leo mal, en digital no estoy acostumbrado. No es por no pagar, porque ya ves qué problema tengo en pagar en digital, todavía no sé hacerlo, pero espero que alguien me informará cómo hago una cuenta de PayPal para estas cosas, y tampoco será muy complicado. No es el hecho de pagar en digital, es el hecho de que me gusta a mí tenerlo en papel. Pero bueno, que las cosas adelantan, las cosas avanzan, los autores también intentan abrirse nuevos caminos para ganar dinero, porque ya sabéis que, bueno, ganan... Hombre, en Marvel y DC sí ganan dinero, pero que lo que ganarían se lo lleva la mitad a la editorial. Y en este caso se trata de que los autores tengan también el reconocimiento de su trabajo a nivel monetario, es decir, que te paguen por lo que estás ganando, que también es una cosa, oye, que todo el mundo debería tener. Digo, pues eso, ya está disponible, meteros en su página, en Panel Syndicate. Si os interesa, si os apetece, el cómic tiene muy, muy buena pinta. Marc Martín es un dibujante excepcional y verán que Bogan es un grandísimo guionista, con lo cual no me cabe la menor duda que esta obra será estupenda. Y ay, cuando se publique en papel, por supuesto que estaremos cuando se publique en papel. Porque bueno, también sabéis que la semana pasada os anunciamos que Marvel puso a la disposición de todos los internautas 700 números 1 para descargártelo gratuitamente, gratis, sin problema, a todo confort. Te podías bajar 700 números 1 de Marvel en Comixology, la portal, la aplicación y demás que tenía Marvel. ¿Qué ocurrió? Que millones y millones de usuarios se metieron todos a la vez, colapsaron completamente los servidores y no se pudo bajar prácticamente nadie nada. Conclusión: hay gente como a mí que no me importa, no me gusta leer en digital. No leo, no tengo, de verdad, no tengo ningún cómic en mi ordenador. No tengo ninguno, es que no sé, no sé hacerlo. Pero hay gente que lo que no le gusta es pagar. Cuando es gratis, fijaros cómo se bajan cosas en digital. A punta pala. Con lo cual, a lo mejor, a las voces que claman porque pagar un poquitín por algo digital sería algo lícito y justo, a lo mejor algo de razón no les faltan. Pero bueno, la noticia era esta, que a lo mejor, si te planteas un poco mal tu sistema de servidores para bajarte cosas de internet, se colapsan completamente porque Marvel se colapsó. Marvel se colapsó completamente la semana pasada cuando un montón de gente intentó bajarse todos estos 700 números 1 que había colgado en Marvel solamente por esa noche. Claro que ese fue el fallo. Si lo dejas una temporada larga, pues sí, ahí la gente se distribuye, no hay problema. Pero cuando es una noche, la gente se lanza a la carrera para bajártelo. Pero en fin, llegáis. Yo he notado que la muletilla mía de hoy es en fin, y a ver si soy capaz de no decirla más. La he dicho ya 4 o 5 veces, ya más o menos los estoy medio contando yo, y lo he dicho bastantes veces, y a ver si soy capaz de, pues una vez que me he hecho constancia de esta muletilla repetida, de no repetirla más. Más cositas. Podemos poner otra canción, yo creo, ¿no? Si os parece. Así ya aprovecho, también yo me relajo un poquitín. Ponemos otra cancioncilla y voy viendo qué nos queda, qué noticias nos quedan para contar. Bueno, nos quedan unas poquitas, algo podemos contar. Venga, vale, ponemos una cancioncilla. Y vamos a poner algo un poquito más tranquilo. Vamos a poner a los Doors una canción que, oye, que se acorde con la época del año que tenemos. Se llama Waiting for the Sun. Y bueno, oye, mucha gente que se va de vacaciones en Semana Santa, pues efectivamente está esperando el sol, esperando que haga bueno y esperando que no le llueva, ni le truene, ni le granice, ni les haga cosas de estas. Que a mí me encanta la lluvia, el frío y el granizo, pero hay gente a la que no. Y entonces, oye, mira, pues para esta gente va dedicada a este Waiting for the Sun de los Doors, del disco Morrison Hotel, un disco realmente bueno, que es del año... del año 70, este disco, este Morrison Hotel, de los Doors, y la canción, ya digo, titulada Waiting for the Sun, sonando estupendamente. La ponemos, la escuchamos, nos relajamos y seguimos aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no os vayáis. Waiting for the Sun, The Doors.
Waiting for the sun. Wait.
Estaban los Doors con su Waiting for the Sun. Y por supuesto toca el típico comentario que hacemos siempre con los Doors, que son un grupo estupendo, donde que duda cabe, pero que, como veis, como escucharéis, le falta la cabra. Yo me imagino a los Doors tocando en la sala de ensayo con la cabra al lado. ¿Qué le falta a la cabra? Son buenísimos, yo no lo discuto. Pero en fin, pues eso, lo que decíamos. Son las 6 menos cuarto minutos, ya no queda prácticamente 6 menos cuarto minutos, yo creo que está bastante mal dicho, ahora que lo pienso, que he recapacitado lo que acabo de decir, 6 menos cuarto minutos está bastante mal. Bueno, 6 menos 15 minutos, eso se puede decir, o 6 menos cuarto, pero 6 menos cuarto minutos, pues como que no. Bueno, 6 menos cuarto, nos queda un poquitín de programa, y luego encima uno dirá, bueno, pobre hombre, con lo que está sufriendo 15 minutos y se acaba el sufrimiento. No, luego tengo que grabar una colaboración para Un Día en la Vida. Oye, que llevo colaborando con este magazine estupendo que se emite por las tardes en Radio Enlace, pues estoy haciendo una pequeña sección hablando de cómics y llevo ya dos pequeñas colaboraciones. Sé que no paro de colaborar en toda la emisora, al final voy a hacer yo la mayoría de los programas. No me sé, yo lo haría, ¿eh? Yo si me pongo a hablar, lo hago. O sea, yo soy capaz de estar aquí hablando todas las 24 horas tan feliz, siempre y cuando no tenga esta tos y este dolor de pecho tan horrendo. Siempre que no tenga esto, yo soy capaz de estar hablando tan ricamente horas y horas, ¿eh? Vamos, no hay problema. Vamos, faltará otra cosa, no, pero esto. Pero bueno, vamos a dejar de tonterías y seguimos con noticias, que nos quedan poquitas cosas que contaros. Una, por ejemplo, tenemos ya un nuevo. Y esto ya es oficial, es lamentablemente oficial, porque ya tenemos el actor, lo de actor es un decir, por supuesto, que va a interpretar a Drax, el destructor, en la película de los Guardianes de la Galaxia. Ya sabéis que está prevista esta película, los Guardianes de la Galaxia, para que transcurra antes y prepare los Vengadores 2. Para que sea algo así como el punto de entrada del universo cósmico Marvel en el universo fílmico. Y bueno, pues de pie a los Vengadores 2. Esto es Guardianes de la Galaxia, película. Y bueno, pues eso, película que. Película que se empezará a rodar en breve, que todavía no tenemos muchos personajes, muchos actores para interpretar los papeles principales. Sabíamos ya que iba a aparecer en esta película. A ver si lo tengo apuntado. Sí, pues tengo apuntado quién va a ser de. ¿Quién va a ser uno de los protagonistas? Espero que no lo he perdido. Lo que sí tengo es aquí, que eso sí que no se me olvida. ¿Quién va a ser de Drax, el destructor? Que va a ser ni más ni menos que Batista. El luchador de Cool Wrestling, el luchador de Pressing Catch, Batista. Que, en fin, que, hombre, pues sí, Pressing Catch no está mal. Pero como Drax, el destructor, pues hoy no lo acabo de ver yo. Las cosas como son. El primer nombre que sonaba iba a ser Jason Momoa, conocido por haber hecho de Khal Drogo en Juego de Tronos y por haber hecho de Conan en el reboot. Y yo creo que le pega un poquito más. Jason Momoa es más estilizado, un poquito más cachas en el sentido de, en fin, Batista con los anabolizantes se ha puesto como un armario y, en fin, pues oye, no es muy Drax el destructor. El caso que, bueno, pues ya está completamente confirmado que Batista hará de Drax el destructor en los Guardianes de la Galaxia, y se rumorea, insisto que esto no es nada oficial, es un rumor, que para interpretar a Gamora la mujer más peligrosa del universo, pues lo hará otra luchadora, en este caso creo que es de gladiadores americanos, que se llama Gina Carano. La cosa que también fue curioso, ya lo comenté, la novia y director, que se llama Melissa Stetten, me parece, Melissa Stetten, hizo un casting, audio casting propio, que se grabó ya sola en casa, con el perro, para enviárselo a su novio, que es el director de la película, que se me ha olvidado el nombre, como no puede ser de otra forma, para que pudiera ser Gamora. Pues oye, esta chica pega más como Gamora. Gamora sí que es delgada, estilizada, es letal, es la mujer más letal del universo, pero Gamora tiene clase, tiene cierta elegancia, y es una, en fin, es una mujer esbelta, silenciosa, y una capaz de cargarse pues galaxias enteras uno a uno. Es muy bruta Gamora, pero claro, no que en esa cara de bruta de luchadora, no es lo mismo, no pega. Pasa algo así como con Drax. Drax también es una fuerza de la galaxia, un destructor de, en fin, de planetas, un animal de bellota, pero que aún así Drax el destructor tampoco le veo yo, sobre todo en sus últimas encarnaciones, en su primer, alguna vez se ha estado dibujado como un grande, gordo y tonto que sí pegaría a Batista, pero últimamente se dibuja más delgado, más utilizado, más cacha, y ha recuperado su intelecto, y con lo cual es una persona también bastante, un asesino también bastante peligroso. Pero bueno, sea como fuere, Guardianes de la Galaxia, Batista hará de Drax el destructor después de que Jason Momoa no quisiera, y para Gamora se dice que seguramente pueda ser la luchadora Gina Carano. Bueno, pues más cositas nos quedan por aquí, vamos a ver qué tenemos, y nos quedaría, bueno, nos quedaría una cosita, y es que bueno, en los hace 25 años se hizo un cómic que tuvo bastante revuelo en su momento, era Black Kids de Howard Chaykin, un cómic que alguna vez he hablado yo de él, pero he hablado mal porque me he debido confundir con otro cómic extraño o con otra cosa, pero realmente yo pensé que era algo de vampiros este Black Kids, pero me he debido confundir con otra obra de Chaykin o con otra parecida, o a lo mejor aquí también hay vampiros y por eso yo lo he, en fin, lo he confundido. El caso es que Black Kiss es una obra bastante rara de Howard Chaykin. Cuando salió publicada, se le ha publicado dentro de una bolsa cerrada para que los niños no pudieran ver el contenido pornográfico del interior. Es decir, fue un bastante revuelo cuando se publicó este Black Kiss. Si os hacéis una idea, se publicó en el año 88. Chaykin estaba en la cresta de la ola, había hecho un montón de cosas que le habían dado mucha fama, como American Flag. Y el caso es que, bueno, pues esto lo publicó en la editorial Vortex. Aquí lo publicó Norma, y además aquí Norma lo ha reeditado hace pocos años. Creo que seguramente Black Keys se puede encontrar con relativa facilidad hoy día. Atención a la sinopsis, porque es curiosa. Resulta que existe, bueno, pues hay una prostituta transexual que tiene que buscar una cinta pornográfica robada de la colección porno del Vaticano. Vamos a repetir los conceptos. Prostituta transexual en busca de una peli porno que se ha robado de la colección porno del Vaticano. Os podéis figurar cómo va a ser esa película porno. Pues para eso contrata a Cash Pola, que es un músico de jazz, adicto a la heroína, al que sigue la mafia y que ahora trabaja de detective privado. En fin, una cosa impresionante, en los 80 este cóctel de violencia, sexo, sangre y burradas, pues oye, causó mucha impresión. Hoy día ya hemos visto cosas infinitamente más bestias, pero bueno, en los 80 eso fue una cosa completamente durísima. Además en blanco y negro, con el dibujo, el trazo grueso y sucio en el sentido bueno del término de Howard Chaykin. ¿Por qué comenté todo esto? Porque volverá. Va a volver una segunda serie limitada, Black Kiss 2, va a volver, lo va a publicar Image, que como ya voy diciendo aquí ya bastante tiempo, Image está captando muy buenos guionistas, muy buenos dibujantes, haciendo cómic que ya no son de superhéroes. Saga se publica en Image, Prophet y Glory se publica en Image, Los Muertos Vivientes se publica en Image, y ahora este Black Kiss 2 se publicará en Image. No sabemos muy bien de qué tratará esta segunda serie limitada de Black Kiss, pero... Ay, perdón. Pero seguramente nos encontraremos con toneladas de sexo, muerte, sangre y cine. Blanco y negro también. La anterior era 12 números, ahora serán solamente 6 números. Miniserie de 6 números. Pero que en fin, que la vuelta de Black Kiss es algo que, pues oye, a todos nos causa una impresión completamente estupenda. Más cositas que decir por aquí. Bueno, esto es un pequeño comentario simplemente. Antes hablábamos de Doctor Who, hablamos de Gaiman como uno de los guionistas de algunos de los últimos capítulos de Doctor Who, concretamente La Mujer del Doctor, que es un capítulo que a mí me encanta, el episodio. Y bueno, pues nos hemos enterado que otro director de cine famoso y respetado, como es Peter Jackson, quiere dirigir un episodio de Doctor Who. Quiere dirigirlo y además dice que no le importaría hacerlo gratis. Es decir, que quiere dirigir un episodio de Doctor Who. No sé hasta qué punto pues pegará o no pegará mucho Peter Jackson del Doctor Who, pero que oye, que yo creo que la verdad que solo sea por publicidad, sería una cosa bastante chula que Peter Jackson dirigiera un episodio de Doctor Who. Y además, si va a hacer gratis, pues ya ves, que no es tontería. Todos son ganancias. Aunque también es verdad que muchas veces lo de gratis se dice, no, lo voy a hacer gratis. Y... pero bueno, si podéis pagar algo, si me pagáis el viaje desde Nueva Zelanda hasta Londres, a la estructura de bici, pues bien. Y además, si es en primera clase, claro, desde Nueva Zelanda a Londres, en clase turista es un follón. Y si cuando estoy me pagáis el alojamiento, pues tampoco está mal. Y la comida. Con lo cual, pues mira, te vas a vacaciones a Londres, disfruta rodando Doctor Who y encima te pagan el viaje y la comida, pues oye, la verdad es que así también dijo yo gratis, ¿eh? De hecho, también me comprometo, yo por la mitad, o sea, yo además voy en vuelo turista, no me importa, voy en vuelo turista, me pago yo si queréis el alojamiento en un hotel de Londres, me lo pago yo el alojamiento, no hay problema, y yo guionizo y dirijo un capítulo de Doctor Who también, más barato que Peter Jackson, vamos, es más, hasta pagarían por hacer dirigir yo un episodio de Doctor Who y ya está, os sale, querida BBC, mucho más barato que si contratáis gratis a Peter Jackson. Yo lo dejo caer por si os interesa. Ay, quedan 5 minutitos y yo creo que ya casi vamos a tener que dejarlo, porque si no, en fin, esto no continúa. Ay, y no creo que yo aguante mucho más. Bueno, pues nos vamos retirando. La semana que viene todavía tenemos una cierta duda de si habrá o no habrá programación, si habrá emisión. Depende del número de programas del sábado que quieran emitir en directo o no. Si hay muchos, pues habrá programación. Y si no, pues no habrá programación. A lo largo de la semana yo me iré enterando y entonces yo estoy fuera. Pero si hay programa, vendré exclusivamente y ex profeso para hacer el programa. Si no, no pasa nada. Se repetirá un programa de los anteriores y no pasa absolutamente nada. Un día de vacaciones también tenemos derecho a cogernos todos. Así que si estáis expectantes de si la semana que viene habrá o no habrá programa, pues oye, yo tampoco lo sé. Así que ya la semana que viene se nos desvelará la incógnita de si habrá o no habrá programa. Y nos vamos con una canción que yo juré que había puesto una vez, pero que comprando la base de datos no he puesto nunca desde 2004. Y es una auténtica aberración porque es una de mis canciones favoritas de los Beatles, con lo cual es una de mis canciones favoritas. Una maravilla absoluta compuesta por John Lennon para el disco Rubber Soul, que se llama Nowhere Man, y que además es precisamente la primera canción de los Beatles que no hablaba de amor. Y alguno dirá, ha exagerado, ¿cómo va a ser eso? Muy bien, cogió los discos de los Beatles, cogió las canciones una a una hasta que llegué hasta Nowhere Man, y veréis que hasta Nowhere Man no había ninguna canción de los Beatles que no hablara de amor, al menos compuesta por ellos. Pero bueno, sí, Twist and South puede ser otra cosa, pero no es suya. Act Naturally puede hablar de otra cosa, pero no es suya. Canciones compuestas por los Beatles, es profesa por Lennon y McCartney, que no hablan de amor, no había hasta este Nowhere Man. Una maravilla absoluta de composición, de letra y de todo. Una guitarra de George Harrison de llorar de lo bueno. Y bueno, como decimos siempre, es que los Beatles son los mejores. Es que no hay comparación. A la hora de crear melodías, de crear ritmos, de crear música que se te quede contigo ya para toda la vida, y hacer la perfecta combinación de letra y música, letra y melodía, los Beatles eran únicos. Y bueno, pues aquí os dejamos con este Nowhere Man del disco Rubber Soul, uno de los mejores discos que se han grabado nunca, sin ningún género de dudas. Y bueno, pues eso, que los Beatles, Nowhere Man, sonando maravillosamente bien. Y yo creo que ya, pues oye, nos despedimos y tan pasar buena Semana Santa. Cuidadito con los coches, cuidadito con lo que hacéis, cuidadito con las juergas locas. Pasarlo bien, pero sin hacer el tonto, sobre todo en la carretera. O sea, en la carretera no hagáis el tonto, que no merece la pena. Llegáis un poquito más tarde y no pasa nada. Y si habéis bebido algo, pues no cogéis el coche, punto. O sea, que en serio, que no pasa nada. De verdad, que os llevate el coche, os quedáis un ratito. O sea, que, en fin, no hagáis el indio, por favor, que luego pasa lo que pasa. Y no me gustaría hacer aquí el programa con menos gente oyéndome. No me gustaría lo más mínimo. Así que, por favor, en Semana Santa, tontería, las justas. Los Beatles, Nowhere Man, nos vemos después de Semana Santa. Así que, pues eso, os dejamos con los Beatles, con su Nowhere Man. A parir panteras. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.